Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. Y hoy en COPE estamos hablando del frío, te hemos contado iniciativas y, bueno, problemas que tienen en otras provincias y nos acercamos, bueno, aquí en Valladolid, ¿qué mantenimiento tienen que tener las calderas aquí en la provincia? Nos lo cuenta Laura Ríos. Porque estamos hablando de, bueno, iniciativas como, por ejemplo, en Ávila, que allí se están duchando con agua fría. En Palencia se han solucionado los problemas, en el mercado de abastos. Y, bueno, pues nos preguntamos cómo tenemos que mantener nuestras calderas. Nos lo cuenta Laura Ríos.
Qué gusto cuando le damos al termostato en nuestra casa, al interruptor, y empieza a calentarse la casa, y eso, bueno, pues que eso es que funciona bien la caldera. Hoy vamos a hablar precisamente del cuidado que tenemos que tener con nuestras calderas para evitar desgraciados acontecimientos como el que, bueno, pues nos ha sorprendido este fin de semana, en el que una persona ha fallecido y otra persona ha resultado herida en el incendio de una vivienda en Santovenia de Pisuerga, precisamente por una caldera de diésel. Vamos a saber sobre todo cómo funciona, cuál es el mecanismo y qué cuidados tenemos que tener y si el olfato nos puede delatar si algo no va bien en nuestra casa. Vamos a hablar con los expertos, es lo que nos gusta hacer aquí en COPE. Óscar López es responsable técnico de Eurogas y además les voy a contar que es el instalador más influyente de España. Bienvenido a COPE, buenos días, Óscar.
Hola, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder echaros una mano y contarme experiencias.
Bueno, sobre todo, ¿qué es eso de ser el instalador más influyente?
Bueno, pues hay muchos instaladores e instalaciones que son muy muy buenos, grandes especialistas, y entonces a través de la de un medio de comunicación digital, C-Comunicación, pues hicieron una encuestación a través también de un grupo de empresas, y en el cual, más o menos, quién era el instalador que más guerra daba, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de ser uno de los de las personas que estaban en la lista.
Claro que sí, estamos hablando de Eurogas, que tiene una amplia cartera de clientes y sobre todo que atiende, sobre todo en los meses de invierno, ¿no? Parece que nos acordamos de la caldera solo cuando llega el frío, cuando aprieta el frío. ¿Qué tenemos que tener sobre todo en cuenta a la hora de accionarlo por primera vez en invierno? Ya está en marcha, pero sobre todo, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Lo más importante de una instalación, tanto que pueda ser a gas, biomasa o gasóleo, es que los aparatos siempre tengan un muy buen mantenimiento. Parece que la gente es como un coche. No nos acordamos del coche nada más que cuando le falta gasolina ya, y cómo están las ruedas y cómo está el carburador. Bueno, pues una caldera es como un elemento vivo. Hay que tener un constante mantenimiento. Y el mantenimiento, nuestra recomendación como empresa es que siempre se haga a través de servicios técnicos oficiales que son que tienen personal altamente altamente cualificado. Siempre hay que tener en cuenta una serie de normas mínimas de seguridad. Pero es que además eso lo establece el propio criterio que lo dice el reglamento. Hay que hacer una revisión a la caldera de gas cada 2 años. Pero no cada 2 años porque sí, sino porque sea necesario. Los servicios técnicos oficiales tienen una serie de productos que son los contratos de mantenimiento, que dan muy buen servicio, en el cual pues el cliente perfectamente puede contratarlo. Después, cada una de las de los equipos, bien sea gas, gasóleo, tiene una idiosincrasia concreta. El gasóleo es un producto mucho más sucio, lo cual significa que se tiene que tener muchísimo más cuidado. ¿Todo esto qué lleva? Lleva no solamente la seguridad, sino una eficiencia energética. La energía más barata es aquella que no se consume. Un aparato mal cuidado
Consume más.
Para lo cual, evidentemente, es una desgracia haber perdido vidas. Cuando digo vidas, es que esto es una sintomatología sistemática. Todos los años siempre hay accidentes. Y también sucede que es manipulación de los equipos por parte de personal no autorizado o competente para ello.
Entiendo.
¿Por qué motivo? Porque no siempre lo barato es lo mejor. Por eso insistimos muchas veces desde las asociaciones empresariales que el usuario tenga una necesidad de conciencia, y eso, gracias a Dios, pues bueno, los medios de comunicación, pues también, como el caso de hoy, pues colaboráis mucho
con la difusión
uh-huh. de estas situaciones.
Óscar, hablamos de mantenimiento cada 2 años. No sé si en el caso del gasoil el tiempo se acortaría.
¿Un año? El gasóleo es un año y las calderas de gas cada
que son las más habituales, entiendo.
¿Qué es lo que dice la normativa? Uh-huh. ¿Cuándo hay que pasar una revisión?
Óscar, qué interesante todo lo que nos cuentas. Hemos tomado nota, espero que también nuestros oyentes, porque es importante sobre todo calentarse en casa, pero con seguridad y habiendo cumplido con esas revisiones que son obligatorias y necesarias. Óscar López, como les cuento, responsable técnico de Eurogas y además el instalador más influyente de España que ha estado aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
A vosotros por la difusión y por la ayuda a los ciudadanos.
Como cada martes llega el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, deseando escuchar, bueno, ¿qué reflexión nos traes este martes?
Vamos a ver, mira, la esperada bronca política por la tragedia del tren de alta velocidad no ha podido esperar a que transcurriera el duelo por las víctimas. El talante político del presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, ha sido fundamental para evitar que el accidente ferroviario de Adamuz desencadenase inmediatamente el esperado e inevitable enfrentamiento político entre los dos grandes partidos, como ocurrió en la Dana de Valencia. Dicho lo cual, el Partido Popular ha puesto en marcha todo su poderío para pedir la dimisión de Puente y de Sánchez, y por este orden. El presidente del Gobierno considera tener la suficiente experiencia para afrontar este tipo de situaciones, y para ello no ha recordado alguna por las que ha transitado nuestro país, siendo él el jefe del Ejecutivo. Así contaba que la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, la crisis energética de la guerra de Ucrania y la Dana de Valencia, entre otras. Así que, decía el señor presidente del Gobierno, los ciudadanos y familias afectadas pueden estar tranquilas porque el Gobierno les apoyará en todo lo que necesiten. Y volviendo al señor Puente, un tertuliano de la tertulia mañanera del domingo consideraba que el señor ministro, al cual conocemos bien en Valladolid, decía, de su época de alcalde, está haciendo una buena gestión para el tertuliano. Tal vez, añadía, se está implicando en exceso en dar explicaciones en medios de comunicación que solo buscan el escándalo. Y añadía el sabio tertuliano que se excede en dar tanta explicación técnica, ya que eso sería tarea de los ingenieros y, en su defecto, del director de Renfe. Todo un lío y todo un enredo, Carmen, así que estaremos muy atentos a ver si esto va transcurriendo y pasando.
Pues estaremos atentos y aquí lo contaremos. Gracias, Alberto Llaneza.
Feliz semana, Carmen.
Feliz semana para ti también.
Hasta luego.
Celebramos el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, el máximo compositor de música ranchera mexicana. 12 artistas en escena interpretan sus mejores canciones en el Teatro Cervantes de Valladolid. El jueves 29 de enero a las 19:30 horas, entradas en taquilla del teatro y en la web teatrocervantesva.es.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y Valladolid Indy ya ha arrancado en su 31ª edición, y es que la primera cita ha sido Sexy Cebras y ha sido todo un éxito. Y ya está todo preparado, bueno, pues para el siguiente concierto, que será el 13 de febrero con Miss Cafeína. También será Besmaya en marzo en el Lava, y Lady Banana, Los Ganglios. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Roberto Terne, que es el productor musical y organizador de Valladolid Indy. Buenos días, Roberto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, un festival que también se realiza gracias a, bueno, ese apoyo de Palauso, y estamos con su gerente, Antonio Ruiz.
Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Roberto, primera cita,
Un éxito. No hemos podido comenzar de mejor manera con Sexy Zebras hace ya un par de semanas en el Lava, con las entradas agotadas desde hacía ya varios meses. Podíamos haber hecho una segunda fecha perfectamente, se nos quedó pequeño el Lava, pero bueno, eso es una buena noticia para un poco comprobar las sinergias que hay con este grupo y bueno, para tener claro que para la próxima ocasión tenemos que ir a un recinto más grande. Una auténtica fiesta y muy motivador, la verdad, es comenzar con el cartelito de Sold Out. Estuvo muy bien.
Y no sé si para Miss Cafeína quedan alguna entrada, decía que es el 13 de febrero.
El 13 de febrero en el Lava, sí. Para Miss Cafeína todavía quedan unos cuantos días y sí que hay entradas a la venta. Lo pueden ver en la propia web del Valladolid Indie, en el festivalmaslargodelmundo.com o en la propia página web de Miss Cafeína. Yo siempre recomiendo que la gente vaya a esas páginas web, que no vaya a otras páginas un poco de dudosa reputación. Y sí, quedan entradas y hay muchísimas ganas de volver a ver a este grupo.
Decía que es la 31 edición de Valladolid Indie. Seguro que poca gente desconoce, ¿no?, este festival, sí. Pero Roberto, ¿cómo lo definirías?
Bueno, pues esto es una programación estable de conciertos repartida en distintos espacios, desde espacios que van a aforos medios, a aforos grandes, y yo creo que la definición un poco es el cariño a lo que es la música en directo desde que comenzó un poco la escena un poco independiente de los 90, ¿no? Todo se ha transformado, ha cambiado prácticamente todo, pero el espíritu es el mismo: ofrecer una programación estable en la ciudad de diferentes aforos y continuar así, ¿no? No tiene nada que ver con lo que son los festivales, que están más cerca de... los festivales tienen su parte de ocio y de música. Aquí estamos focalizados en los conciertos clásicos de toda la vida. Aquí la gente viene a ver al grupo que le gusta, disfrutar de su música, y eso es, programación estable de conciertos, y llevamos 31 años y lo que el cuerpo aguante.
¿Y qué es lo más difícil, Roberto, a la hora de organizar un festival como este?
Bueno, quizás coordinar muchos grupos, muchos espacios en un periodo de tiempo. Esto no se trata de organizar un festival durante dos días en un mismo sitio, ¿no?, sino que se trata de estar coordinado con un pabellón deportivo, coordinado con un Lava, por ejemplo, coordinado con una sala, vertebrar a grupos de diferentes fisionomías y de diferentes tendencias en distintos espacios. Pero ya no es difícil, porque como llevamos 31 años, pues ya esto está chupado.
A la hora de esos conciertos que ya están próximos, ¿pero qué más actividades tenéis previstas?
Pues tenemos Viva Suecia el día 20 y 21 de febrero. Tenemos Besmaya, un concierto que además de colaborar Palausa también colabora la Universidad de Valladolid. Besmaya será el día 21 de marzo. Y luego también nos gusta echar un vistazo un poco, concentrar el radar también en aforos más pequeños, ¿no? En la sala Black Pear de Valladolid tenemos un pequeño ciclo de 4 conciertos. Tenemos este 30 de enero, este viernes, a Lady Banana, un grupo de Subterfuge. Tenemos grupos como Brighton 64, tenemos a Sohai de Violadores del Verso, Los Ganglios, grupos, digamos, un poco más emergentes, pero que es que así fue como comenzó Valladolid. Y nosotros, cuando traíamos en los 90 a Los Planetas o a Dover o a Australian Blonde, no vendían más de 250 entradas. O sea que nos gusta un poco mantener ese radar.
Alabar, Roberto, de Palausa, ese patrocinador. Aquí estamos con su gerente, con Antonio Ruiz. Bueno, ¿cómo es de importante para Palausa participar en un evento como este? Como decía, lleva 31 edición.
Sí, bueno, la verdad, nosotros llevamos 3. Ya me hubiera gustado pues haber acompañado a Roberto en todo este viaje, que ha tenido que ser maravilloso. Pues para nosotros, al final, como sabéis, bueno, pues somos un concesionario de coches, ¿no?, que nos definimos como un centro de movilidad. Y como centro de movilidad no solo damos movilidad, ¿no?, de que la gente se mueva de un punto a otro, ¿no?, sino también de movernos con nuestro entorno, con participar, ¿no?, del área en la que desarrollamos nuestra actividad, ¿no? Y en el caso de Roberto, de Cindy, nosotros tratamos de centrar el tiro tanto en deporte, en cultura, sociedad. Y dentro de cultura, la música consideramos que es fundamental, ¿no? Y una apuesta en algo que se mantiene en el tiempo, como dice Roberto, ¿no?, que no es un tiro decir, oye, hago un fin de semana, un festival, que también patrocinamos a un festival. En este caso es distinto, ¿no? Es acompañar pues a la gente que nos rodea durante todo el año, ¿no? Y bueno, pues la verdad que nos gusta la gente que es valiente, que apuesta por sus ideas. Y Roberto, bueno, yo creo que 31 años, que es lo que está más que demostrado que lo es y que lo saca todo adelante. Así que estamos encantados, ¿no?
Menudo mensaje, Roberto.
Pues muchas gracias. Siempre digo lo mismo, que Antonio, Palausa de Valladolid, aparte de tener una relación, digamos, de colaboración, hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo código musical. musical y nos entendemos a la primera. Cuando nos reunimos la primera vez, pues es que estaba todo dicho, yo creo que a la media hora de la conversación.
Da gusto.
Antonio, además vosotros también participáis con otras iniciativas, por ejemplo con el Real Valladolid. Cuéntanos, bueno, ¿cómo es ese trabajo del Grupo Palausa?
Sí, bueno, el Real Valladolid somos pues el patrocinador oficial a nivel de automoción, digamos, uno de los patrocinadores más importantes que tiene el club, y bueno, también nos ayuda pues a estar pegados al latir de la ciudad, en este caso Valladolid, ¿no? Tratamos de que este tipo de patrocinios realmente aporten valor, ¿no? Que seamos capaces de generar comunidad, ¿no? No es una cuestión de hacer un patrocinio a nivel económico, es cómo te formas parte de la iniciativa en la que estás, ¿no? Eso es un poco lo que tratamos de hacer, y bueno, pues a veces con alegría con el Real Valladolid, otras con más pena, pero siempre entendiendo que forma parte de la ciudad y que hay que estar en las buenas y las malas, ¿no?
Uh-huh. Y no solo aquí, también participáis en Palencia Sonora.
Sí, sí, luego Palencia Sonora, para nosotros también es, el grupo nace en Palencia hace 50 años, uh-huh. Hacemos 50 años justo ahora, empezamos con la marca Ford, y dentro de Palencia, que es donde además tenemos el cuartel general, pues la iniciativa principal de la ciudad es el Festival Palencia Sonora, que Roberto lo conoce muy bien, que tenemos mucha amistad, ¿no? Y nos da mucho sentido a la hora de unir Valladolid y Palencia a través de la música. Ese es un patrocinio muy bonito, en el que también, como con Roberto, pues hacemos, trabajamos ideas fuera de lo que es un patrocinio económico. O sea, que efectivamente hay que apoyar económicamente, pero también con ideas, ¿no? En este caso, incluso dentro del festival, tenemos nuestro propio festival, que es el Palausa Sonora, con un concurso de DJs, con una fiesta que hacemos un mes antes, que es el inicio del festival. Es decir, nos gusta vivirlo, no es poner un logo, es el formar parte de esto, ¿no?
Uh-huh. Antonio, mencionabas esos 50 años que cumple el Grupo Palausa. Bueno, ¿cómo sentís, no?
Bueno, la verdad que yo llevo 4 años con ellos, pero bueno, me he dado tiempo en estos 4 años para entender el grupo. Es un grupo familiar, pegado al territorio, con un sentimiento de ruralidad muy, muy importante, que ha crecido muchísimo. Empezó en Palencia, estamos en todo Castilla, León, Cantabria, Galicia, La Rioja, que damos empleo a mucha gente, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de la zona, estamos apegados al territorio, que creo que es lo que a nosotros nos define en relación a otros distribuidores, a otros concesionarios. Es estar apegado al territorio, pues nos hace que efectivamente hagamos este tipo de colaboraciones o de apoyo, porque sentimos que esto es nuestro, ¿no? Venimos y abrimos una tienda y vamos a ver si vendemos 4 coches, ¿no? Formamos parte del desarrollo del entorno, y yo creo que ha sido 50 años en el que el grupo, pues al final ha desarrollado su entorno, y la verdad que muy orgulloso, claro. Vamos a ver cómo lo celebramos este año.
Grupo que, como decías, pues forma parte de la sociedad, de la cultura, del deporte, porque tenéis distintas iniciativas, no solo se trata de este festival.
Sí, bueno, básicamente trabajamos 3 líneas. Una es el deporte, donde aparte del Real Valladolid, el equipo de balonmano de Palencia tiene nuestro nombre, el Balopal. A nivel de música, pues cultura, pues la iniciativa de Roberto, Palencia Sonora, Blaita Dolita, hemos colaborado. Y luego a nivel social, la Asociación contra el Cáncer, Donantes de Sangre, la Fundación San Cebrián. Es decir, tratamos de un poco de tocar diferentes palos del entorno para entender dónde estamos, ¿no? Y para ver cómo podemos ayudar.
Uh-huh. Y Roberto, ya para terminar, ¿cómo esperas que sea? Acaba de arrancar ese Valladolid Indy, pero ¿cómo esperas que sea esta edición?
Pues muy exitosa, porque ya te digo que Viva Suecia, las entradas se agotaron hace ya 6 meses, para 2 días, en el pabellón Pisuerga. Cada día vamos a convocar a cerca de 5.000 personas, o sea que entre el día 20 y 29 de febrero vamos a tener a 10.000 personas disfrutando de Viva Suecia. Y la verdad es que muy contento, porque estamos ahora mismo en una época en la que se ha popularizado muchísimo la música en directo, la gente la disfruta mucho, y es una maravilla ver que los conciertos salen adelante con la respuesta de la gente. Así que, pues nada, nos gusta organizar cosas que son celebradas, así que estamos muy contentos, la verdad.
Y ya para dar un apunte, de las últimas entradas, ¿dónde se pueden comprar?
Pues la tenéis que ver en el festivalmaslargodelmundo.com. Ahí os podéis meter, y luego, nada, insisto, que en las propias páginas web de los propios grupos. Viva Suecia, ya no hay entradas, pero en Miscafeína, en miscafeína.com, en besmaya.com también. Ahí es donde la gente, siempre recomiendo que entre a por las entradas, porque ahí no hay fallo ni hay peligro de fraude.
Bueno, aquí sí quiero apuntar que en nuestras redes sociales alguna entrada de Viva Suecia tenemos. Ey, y sí, hay que seguirnos, y bueno, sí, tratamos de de por hacer cosas un poco diferentes para invitar a la gente, ¿no? Y tenemos algún sorteo, alguna película que yo creo que puede ir bien,
¿eh? Hay unas entradas y a Suecia que van a ser muy convocadas cuando Palausa Centro haga ese sorteo, esa tradición. Tenemos una tradición en todos los conciertos que es de ofrecer a desde las redes de Palausa pues un sorteo de entradas. Y ahí va a haber bueno, mucha actividad, ¿no?
Así que todos pendientes de las redes sociales de Palausa. Roberto Terne, productor musical y organizador del Valladolid Indie, muchas gracias.
A vosotros.
Y gracias también a Antonio Ruiz, gerente de Palausa Centro.
Muchas gracias, gracias.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los avances tecnológicos no se detienen y cada día están más presentes en nuestra vida, haciéndola, bueno, pues más sencilla. Te voy a hablar del proyecto de la Diputación de Valladolid, Gesaguabal, que tiene como objetivo la digitalización del ciclo del agua en 169 municipios de nuestra provincia. Tiene todos los detalles Ramón Morales.
Para conocer más sobre este proyecto, tenemos que saludar a Fernando Esteban. Él es el diputado delegado del Servicio Técnico de Obras y del Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. Encantado de estar con vosotros.
¿Por qué es tan necesario, ¿no?, impulsar este tipo de proyectos en la provincia de Valladolid, apoyándonos en las nuevas tecnologías que en principio van a hacer de toda esta gestión del agua, ¿no?, algo más eficiente?
Sí, bueno, pues como tú bien decías, es un proyecto muy importante que la Diputación de Valladolid va a llevar a cabo, estamos llevando a cabo, y bueno, pues hemos sido beneficiarios de una importante ayuda de fondos europeos, cuya estrategia pues consiste en esa digitalización, como bien decías, de la gestión del ciclo del agua, creando un sistema que nos permita obtener unos datos que implanten a sí mismo un modelo de gestión eficiente de ese agua. Con todos esos datos obtenidos, con dispositivos electrónicos, todos ellos pues podrán ser procesados y facilitarán esa gestión, esa mejor gestión del agua, tanto a todos los organismos de cuenca en lo relativo a la captación del agua y vertidos de aguas a cauces, así como a la propia administración local, en este caso los ayuntamientos, como gestores de esos abastecimientos destinados al consumo humano, y a la propia administración provincial y autonómica en lo relativo a controles sanitarios y otro tipo de aplicaciones que son múltiples las que se pueden hacer.
Claro. Fernando, voy a utilizar una palabra que viene muy a cuento. Refréscanos ahora mismo cómo es ese método o qué máquinas se utilizan, ¿no?, para que lo entendamos. Como yo decía, las tecnologías avanzan. ¿Cómo se hace ese cálculo exacto del consumo de agua?
Sí, bueno, pues básicamente vamos a actuar en la colocación de contadores digitales en un 30% del número de contadores que tenemos en la provincia, en esos 169 municipios en los que está destinado el proyecto. Y aparte de esos contadores digitales que van en los propios domicilios, en los domicilios privados, también tenemos que hacer una gestión de la entrada y salida a los propios depósitos, la salida de las captaciones, que pueden ser bien pozos o aguas mancomunadas, e incluso pues los aliviaderos o las zonas de salida a vertido. Pues eso va a estar todo controlado con contadores digitales que van a emitir unos datos, y esos datos, que también tenemos que colocar ese sistema de emisión de datos a través de antenas, etcétera, por diferentes sistemas, pues tienen que llegarnos a los propios ayuntamientos o a la propia Diputación. Ya con esos datos pues gestionamos esa eficiencia que decimos del agua, pues controlar que esos consumos no sean excesivos, detectamos de hecho ya esas posibles fugas, que son muchas en los municipios y nos traen de cabeza a los propios alcaldes, y bueno, pues nos permiten hacer muchísimas cosas en cuanto a esa mejor gestión del agua y a ese control que es muy necesario en todos los municipios de la provincia, y hasta ahora carecíamos de ello, claro.
Esto significa, Fernando, que antes sí que es cierto que a lo mejor se derrochaba más agua de la debida.
Sí, hasta ahora, a ver, tenemos un problema también de vejez de esas tuberías dentro de los municipios, pero claro, para llegar a controlar esas posibles fugas o esa pérdida de agua, tenemos que saber los consumos y tenemos que tener esos datos fiables. Sin saber esos datos del agua que entra a un depósito y del agua que sale o llega a los propios domicilios, no tenemos ese dato de pérdidas de agua, que ahora ya con estas aplicaciones y con esta gestión del agua, pues vamos a saber y vamos a poder controlar mucho mejor. Estamos funcionando también muy bien dentro de este PERTE en el sistema de detección de fugas, con sistemas muy modernos de detección de fugas en los municipios. Entonces evitan pues picar una calle entera. O sea, vamos directamente a donde está el problema, controlar dónde está esa parte de la tubería o ese empalme que falla, y bueno, pues desde luego la gestión va a ser mucho más eficiente. Y es que incluso en el sistema de contadores de domiciliarios, pues podemos incluso ayudar a los propios vecinos, porque ellos mismos van a tener ese control y ese consumo diario. Siempre que quieran ese dato, pues va a ser suyo. Si hay una fuga dentro de su casa, o incluso si hay un fallo en cuanto al consumo de agua, puede marcar, claro, que una persona que vive sola, pues nos va a saltar incluso una alarma en la administración avisándonos de que algo pasa, de que no hay consumo o de que el consumo es excesivo. Entonces, bueno, es muy importante. Se puede aplicar de muchas formas todos los datos que obtengamos en este proyecto. ¿Sí?
Pues, sin duda alguna es un gran avance. ¿Esto llega a toda la provincia, Fernando, o se implementa de manera progresiva?
Bueno, pues llegamos a 169 municipios, porque tengo que decir que hay, el resto de municipios están encauzados en un proyecto parecido también de fondos europeos, dentro del propio Somacil, con la Junta de Castilla y León. Pues también están haciendo una operación parecida de digitalización y de mejora de los saneamientos del agua. Pero bueno, pues llegamos a un 30% de los contadores de la provincia. Eso supone llegar a más de 75.000 abonados y unas 115.000 personas. Entonces, bueno, es una primera fase de esta mejora que, bueno, que yo creo que merece la pena, lo primero, acabarla, justificar este proyecto ante el Ministerio para que salga bien la justificación de fondos europeos y, por supuesto, continuar y que toda la provincia pues disponga de esa gestión y de esa mejora de la calidad y de la gestión del agua.
Esto al final no deja de ser una inversión en pro de esa eficiencia en cuanto al consumo de agua. ¿Cuánto le cuesta a la Diputación, Fernando? ¿De qué presupuesto cuenta GESAGUABAL Virtual?
Sí, bueno, pues el presupuesto, la subvención que recibimos son casi 10 millones de euros, 9.961.000 euros, quiero recordar, y la Diputación, bueno, pues hay que reseñar que el IVA de esta inversión lo aporta la propia Diputación, y el mantenimiento durante 5 años de todos estos dispositivos electrónicos y de esta instalación e infraestructura lo hace la propia Diputación, con lo cual para los ayuntamientos pues es muy, más que porque la aportación es cero, o sea, no tienen que aportar absolutamente nada.
Claro. Ya para terminar, Fernando, ¿en qué fase se encuentra GESAGUABAL Virtual y cuáles son los próximos pasos de este proyecto?
Sí, bueno, pues estamos en plena fase de ejecución ahora mismo. Estamos en lo más farragoso, que es la instalación de esos casi 20.000 contadores en todos esos municipios. Y bueno, pues durante estos meses tenemos que acabar de instalar todos esos contadores y aparatos de control y antenas de emisión de datos para bueno, poder ejecutar realmente de una forma correcta esta inversión y poder justificar a finales del mes de junio ante el Ministerio pues que este proyecto se ha llevado a cabo de forma correcta. Eso es.
Pues eso, hablamos de GESAGUABAL Virtual. El objetivo de este proyecto es medir con precisión el consumo de agua en nuestra provincia para mejorar la eficiencia en el ciclo urbano del agua. Nos lo ha explicado el diputado delegado del Servicio Técnico de Obras y del Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación. Él es Fernando Esteban. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Un placer.
Muchas gracias a los dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,99 euros. Y en frutería, fresas, bandeja 500 gramos, 3,25 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y te recuerdo que en apenas unos minutos estará el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en estos estudios para responder a todas las preguntas. Puedes llamar en directo al 983-729-159. Y llegamos ya a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte.